pasar por W Radio. Orgullo sí, prejuicio jamás. Si es diversidad, es W. Hashtag diversidad W.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
Lo que tienes que saber.
Está en la línea Gustavo de Hoyos. Gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la audiencia de W Radio.
MC, lo que dices es que no le dan los números. Que por eso ellos no están de acuerdo con este concepto de que ellos se suman a la alianza y suman votos.
No es cómodo para ningún partido tenerse que poner de acuerdo en las candidaturas. La unidad es la fórmula del éxito, no hay ninguna duda. Yo creo que cada partido le aporta algo a la coalición. El Movimiento Ciudadano, Carlos, le aporta mucho, le aporta frescura, le aporta liderazgos. Y creo que hay que encontrar la manera de los cómo sí se lleve a cabo esta gran coalición.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Cada vez que logro una meta, crezco. Lo mismo pasa con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en Citibanamex Afore. Entra a banamex.com/crece tu Afore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-623673 y www.aforebanamex.com.mx.
W. El programa de cine de W Radio.
El final de Peaky Blinders se emitió ya en Reino Unido y ahora en Netflix. Tú puedes disfrutar en exclusiva de la impactante sexta temporada que cierra esta serie que no puedes perderte.
El fascismo cobra fuerza en el Parlamento Británico. La Segunda Guerra Mundial se acerca. Y en medio del cambio mundial, Tommy Shelby tendrá que enfrentarse a su reto más difícil hasta la fecha y luchar con graves amenazas que vienen desde América.
La sexta temporada de Peaky Blinders es compleja y te atrapa segundo a segundo.
Recuerda que la gran Helen McCrory, quien interpretó a Polly, falleció trágicamente antes de que comenzara el rodaje de la temporada, y el primer capítulo te explica cómo encaja su desaparición en la serie.
De película W. Con Gadi Khan.
De película.
Y Leo Luna.
De película.
Viernes, 8:00 p.m. Sábado, 2:00 p.m. El programa de cine de W Radio. De película W.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el palaciodehierro.com.
En La Comer, toda la lencería, corsetería, medias y ropa para dormir de damas están al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta junio 30.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas, el espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
¿En qué estoy trabajando ahora? Pues tenemos que preparar la próxima entrevista o encuentro entre el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí va a ser muy interesante esa conversación, pero ahora es bilateral, va a ser muy interesante.
Reitero que antes de pretender dinamitar los pilares de la gobernabilidad democrática en México, que tantas décadas nos costó construir, me parece que valdría la pena hacer a un lado las filias y las fobias.
I am disappointed in the Supreme Court gun decision. There is one little bit of solace in the minority making up the majority opinion.
¡8 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es viernes, 24 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Ustedes no la ven, pero como que voltea al cielo, entonces nosotros como que también volteamos al cielo para ver cómo es que en el cielo le dan la fecha y la hora. O sea, no sé si Dios nuestro Señor le da la fecha.
Me ilumina.
A mi querida, es decir, la ilumina en ese momento, pero Gaby como que voltea al cielo y ahí es cuando dice, es viernes 24 de junio. Así que bueno, todos volteamos como, ¿para dónde ve, mi querida Gaby?
No, lo que pasa es que tengo del lado derecho mi computadora y en la parte de arriba de la computadora dice viernes 24 de junio. Y entonces ahí tengo la fecha. Es que no sé en qué día estoy.
Bueno, yo dije, ¿y ahora para dónde? Por lo pronto llegamos a las 8 de la mañana. Gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo muy especial a todos los que están en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, también, por supuesto, en el Estado de México, Toluca, La Bella, en Metepec. También gracias a la gente que nos escucha en Hidalgo, en Morelos, en Puebla, en Querétaro, aquí cerquita. Por supuesto, un abrazo. Y a todos los que están más allá, por allá en Guadalajara, por Monterrey. También hoy veía, mi querida Gaby, pues sí, una encuesta publicada por el diario El Norte. Dice, pega crisis del agua, imagen de Samuel. Pues sí, en lo que va de la administración, la opinión que tiene del gobernador, 37% ha empeorado. 20% es igual de buena, 20% es igual de mala. Así que así es como por lo menos ven en este momento la gente de Monterrey, la gente de Nuevo León, el gobierno de Samuel García. ¿Por qué ha empeorado? Bueno, pues 23% dice por el problema de escasez de agua y porque hay mucha inseguridad, un 20%, Gaby. Por lo pronto, saludos hasta allá.
Así es. Oye, y fíjate que se armó un buen, una buena discusión, porque hace rato me encontré con una nota que me llamó muchísimo la atención, y dice que Amazon, a través de Alexa, muestra la función que tiene para imitar las voces de tus familiares muertos. Y dice, ¿qué? Aquí una nota.
A ver, otra vez.
¿Cómo estuvo? Dice tal cual. Dice, Alexa, quiero que mi abuela me lea El Mago de Oz. Le pide un niño a su altavoz inteligente. Hay que decir que su abuela falleció hace meses. Alexa materializa otra profecía de Black Mirror. Imita cualquier voz a partir de solo un minuto de grabación. Esto lo pone Luis Miguel Pedrero, en Twitter. Y entonces es esta historia. Es decir, tú puedes, con un minuto de grabación de alguien, de quien sea, puede, digamos, en este caso Alexa, ya articular, digamos, esa voz, y entonces pues te puede, por ejemplo, leer un cuento o usar esa voz para
primero,
algo.
Esto es absolutamente aterrador. O sea, absolutamente sí, aterrador. Sí. Me causa cierto, la verdad, lo tendría que probar, pero no sé cómo reaccionar ante lo que acabas de decir. Y dos, cada vez que dices la palabra Alejandría, no voy a decir la palabra, pero sabes que se activa, ¿no? En todos los que tienen nuestro radio escuchas.
Alexa.
Entonces, no. Exacto. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Sí? Oye, sí. Siri.
Exacto, sí. Oye, Siri, saluda a quien vaya contigo en el coche. Es más, ya se activó mi Siri aquí en este lado. No, Siri, desactívate. Ya se acaba de activar. Pero sí, o sea, ¿qué opinan ustedes? La verdad es que, ¿qué opinan ustedes? A mí también me parece una cosa como muy rara. No sé si me encanta, pero es esto. Es decir, tú puedes con un minuto de grabación, ¿no? A partir de eso, con eso ya puede, en este caso Alexa, por ejemplo, pues ya hablarte, leerte, si a ustedes les gustan, por ejemplo, no sé, los audiolibros o que les lean un texto que tiene esa posibilidad, pues ahí está, puedes poner la voz de, pues no sé, como de quién puede ser, no sé, de Porfirio Díaz, se me ocurre. Vayan a la Fonoteca función. Nacional y saquen un audio.
Tengo mis sentimientos encontrados, no lo sé de verdad. Ay, no. Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Por lo pronto es lo que se anuncia el día
pero además,
de hoy.
Pero además, cuéntenos, ¿ustedes cómo lo sienten? ¿Qué tal mi Siri? Dice, oye Siri, saluda a quien vaya contigo en el coche. Es más, ya se activó mi Siri. ¿Y qué crees que me contestó Siri? Creo que no entendí bien.
Bueno, gracias. Por lo pronto, gracias muchos mensajes participar. Que les agradecemos. Acá dice mi querido Toño Aguilar, un abrazo, mi querido Toño. Dice, hoy, a ver, ponme por favor, Memo, porque esto es de bodas de platino. Bueno, no sé, porque nunca sé cuáles son los años. Pero a ver, ponme por favor una canción.
Bésame.
Ah, Ándale, Memo.
Bésame mucho.
Hoy mi querido Toño Aguilar y Silvia cumplen 39 años de casados. 39 años
de casados.
No sé. Silvia, felicidades por el soporte, oye. Porque si ese Toño es tremendo, es tremendo. Oye, aparte escogió la de señores. O sea, la verdad no, es la que Memo. La de Memo sí es la de.
Pero está bien, la de señores. La de señores. Me parece muy bien. Muchas saludos, felicidades, saludos, la verdad, saludos a todos. Muchas felicidades. Y sí, bueno, está bien. Dice Pati López, porfa, deja de decir esa palabra. Tengo cuatro y esto es una pachanga. Ya se le
sí, sí, ya entre todos, todas. Alexa. Entre todas.
No, ya todos. Aquí también Gaby hablando de Alexa, haciendo que se active el chunche. Bueno, ya, prometo ya no decir Alexa. Ah, ¿verdad? Pero bueno, pues así las cosas. ¿Qué les parece esta nota que les acabo de compartir? En fin, mucha información esta mañana. Sí. Ya hemos dado cuenta de varios temas que tienen que ver con seguridad, sobre todo de ellos hemos estado hablando. También la seguridad aérea, ya lo hablábamos con el maestro Enrique Quintana. Hoy también nos fuimos a Jalisco, que las cosas están complicadas por ahí. Esta semana, vaya que hemos viajado por diferentes estados de la República, Risco, hablando de Chiapas, de Chihuahua, hablando de Guerrero, hoy también de la Ciudad de México, lo que pasó el día de ayer en la alcaldía Benito Juárez, por ejemplo. Nos fuimos también, por supuesto, a Jalisco, allá también con enfrentamientos y con muertes. En fin, hemos tenido de verdad una semana con mucha, mucha información sobre violencia en nuestro país, desgraciadamente, pero bueno, pues hay que hablar, por supuesto, de ello. También nos detuvimos un poco en ver estos nuevos audios que se filtran, conversaciones entre el fiscal Gertz Manero y el padre de Emilio Lozoya, Austin. Y bueno, pues un poco lo que revela, ¿no? Lo que revela también en cuanto sí, no, a quién manda, quién lleva la estrategia de defensa, quién dice qué. En fin, la verdad es que fue un buen análisis también el que tuvimos por ahí.
¿Cuántas grabaciones?
Deportes y muchas cosas,
ya,
¿eh?
Ya hay playlist en Spotify. Bésame, si usted quiere escuchar sí, las grabaciones de Gertz. Exacto. Ahí puede acudir. Así que bueno, mucha información, mi querida Gaby. También, por supuesto, del tema del agua. Nos soltamos y que nos cuente la gente que nos escucha desde Monterrey, ¿cómo va esto? Ya platicábamos también de cómo México sigue en categoría 2, lo habíamos dicho, esta degradación en categoría 2 sobre el espacio aéreo. Y bueno, pues el tema de la violencia, como también lo dices, y el maestro Quintana nos dio una clase magistral sobre la inflación que viene y cómo el Banco de México aumentaba 0.75 justamente la tasa de interés, mi querida Gaby.
El presidente López Obrador acaba de decir que le va a proponer a Biden, porque ajá, está preocupado, su plan antiinflacionario. O sea, en esta reunión que van a tener el presidente Biden y el presidente López Obrador, que no me acuerdo cuándo es la reunión de los dos
en
presidentes.
En julio se había previsto, ¿no?
Sí. En julio, ¿no? Pero no sé si haya fecha. Dice, le voy a proponer a Biden, porque está preocupado, el plan antiinflacionario. Dice, no les puedo adelantar todo lo que voy a plantear, pero es algo que va a ayudar a la gente de allá y de aquí. Ah, bueno, en fin, pues así bueno, las cosas esta mañana. Está bien, va a llegar con su plan antiinflacionario. Javier Risco, no me mires. No sabemos sí, cuál de los planes, porque dicen que viene un nuevo plan antiinflacionario. A mí que me miras, lo dijo el presidente, no yo. Porque se me queda viendo Javier como a punto de darme un manazo. Yo no lo dije. Pero bueno, así las cosas. Vámonos a Estados Unidos, venga.
Estás escuchando Así las cosas.
I am disappointed the Supreme Court got a decision. There is one little bit of solace in the minority making up the majority opinion has laid out that it affects not every state, it affects only 40 states, a lot of states it affects.
Así las cosas.
8 de la mañana con 14 minutos, y bueno, era la voz justamente del presidente Joe Biden. ¿Por qué? Bueno, decía, estoy decepcionado con la decisión sobre las armas de la Suprema Corte. ¿A qué se refiere? Bueno, pues al aval que dio la Suprema Corte al derecho a las personas de portar armas ha sido uno de los temas centrales de la agenda en Washington. Y quien está por allá, quien nos da el seguimiento, por supuesto, es Enrique Acevedo, periodista en Estados Unidos. Enrique, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy buenos días. ¿Cómo están?
Qué gusto, Enrique.
Muy bien, querido Enrique.
Cuéntanos un poco de esto, de lo que ha sucedido en las últimas horas, la decisión de la Suprema Corte, en un momento en el cual, bueno, pues todavía
Estados Unidos no se olvida de la tragedia de lo ocurrido en esta primaria en el estado de Texas, en la cual, bueno, pues hubo decenas de niños muertos y bueno, pues todas las víctimas alrededor, el silencio también y la indignación en todo un país. Cuéntanos, mi querido Enrique.
Es imposible retirar, ¿no?, la decisión de la Corte del contexto este de violencia que mencionas, de Uvalde, de Búfalo, de todas las pues matanzas y de los hechos que involucran el uso de armas de fuego en Estados Unidos, porque pues no es una discusión en lo abstracto, es completamente relacionado con esta epidemia de violencia que se vive en Estados Unidos, ¿no? La principal causa de muerte para niños en este país son las armas de fuego, son las, wow, las pistolas, los rifles, número uno. Entonces, uh-huh, para cualquier otro producto, para cualquier otro servicio, para cualquier otro aspecto de la vida, hay una serie de regulaciones y acción inmediata para proteger al consumidor, para proteger a la población. Pero cuando se trata de las armas de fuego, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia en este caso es que ni siquiera el estado de Nueva York a nivel local tiene la facultad de restringir quién puede portar un arma oculta en ese estado. O sea, la decisión de la Corte Suprema es básicamente no debe restringirse la portación oculta de armas de fuego, incluso en espacios públicos en Nueva York. Quien tenga una licencia puede hacerlo. El problema es que, como sabemos, pues obtener una licencia para comprar un arma en este país pues es mucho más fácil que obtener una licencia para manejar, o que obtener una, o comprar un antibiótico, o comprar una cerveza, ¿no? O sea, claro, esa es la realidad en Estados Unidos. Imaginen de hecho, esto forma parte de la argumentación de la minoría de los jueces que votaron pues para mantener este derecho en Nueva York. Imaginen un escenario en el que alguien pues va portando un arma oculta en un metro de la ciudad de Nueva York, en un espacio público como el estadio de béisbol o como Times Square, ¿no? O sea, esa es un poco la decisión y a dónde nos remonta, ¿no? A un momento en el que pues el uso de la fuerza pues no es exclusivo de las corporaciones de seguridad, sino de cualquier ciudadano. De eso se quejaba ayer la gobernadora de Nueva York, que dijo que era una decisión retrógrada.
Sí, sí, totalmente, y un poco también las palabras del propio presidente Biden, y además también en el momento en donde por lo menos desde el legislativo en Estados Unidos se está buscando poner algunas restricciones, aunque sean mínimas, para la adquisición de armas, ¿verdad, Enrique?
Sí, bueno, hay este proyecto del que ya platicábamos hace unos días para tratar de avanzar algo que pues ha estado completamente atorado durante más de una década. Cualquier tipo de medida que establezca mayores restricciones a la compra de armas, a la aportación de armas. Es realmente el acuerdo que se está discutiendo, es mínimo, o sea, ni siquiera me parece algo así que parezca mínimamente mitigar esta violencia de la que hablábamos, pero pues es algo, ¿no? Es mejor que nada y pasa en un momento en el que la Suprema Corte pues se mueve en una dirección, digamos, en contrasentido. Lo interesante, Risco, Gaby, es que bueno, lo que me parece más interesante de todo esto es que los estadounidenses, en su mayoría hay un consenso muy amplio que sí quiere restricciones a la compra y venta de armas, a la aportación de armas. En Nueva York el consenso es abrumador, o sea, está arriba del 85% de las personas en Nueva York quieren que se establezcan y se implementen estas leyes. Lo que está pasando aquí es que hay una desconexión entre lo que sucede en el Congreso, lo que sucede en las instituciones, en la Corte Suprema, lo que se decide y lo que la gente quiere. Y eso me parece también sumamente peligroso.
Claro. Claro,
pues bueno, pues ahí parte de eso, pero
no, ese es uno de los temas, ¿no, Javier? Pero tenemos también la otra duda, un poco de lo que está pasando también en estas audiencias que hemos un poco analizado con Mauricio Meshulam Risco.
Sí, bueno, esto que ha salido sigue después, meses después, un año y meses después de lo ocurrido en el Capitolio y por supuesto esta, digamos, ¿cómo se le ha puesto? Insurrección por parte de varios miembros republicanos pro-Trump y estas audiencias que están ocurriendo. Cuéntanos un poco, Enrique, ¿cómo va esto? ¿Cómo va también la balanza sobre las preferencias o no de la figura de Donald Trump?
Bueno, ayer fue la quinta audiencia y se establece en esta ocasión un vínculo muy claro entre lo sucedido el 6 de enero y el presidente Donald Trump. No solamente me refiero a la insurrección, a la toma del Capitolio, sino al intento de frenar la certificación de Joe Biden como presidente electo. Sí. Lo que vimos fue que funcionarios del Departamento de Justicia de Trump, incluso funcionarios de nivel medio, se les prometieron cargos importantes, se les prometieron favores políticos, sí ayudaban a implementar este plan que buscaba pues robarse la elección. Básicamente eso es lo que se provocó ayer, la evidencia que se presentó. Y entonces ya no solamente se habla de la violencia, de los hechos, de los involucrados el 6 de enero, sino de un plan detrás de esto para irrumpir en el Capitolio como parte de una estrategia para frenar la elección de Joe Biden, encabezada por el presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump, y por su equipo inmediato. Algunos de ellos trataron de frenar esto, hablaron de la ilegalidad, de lo que representaba, lo hicieron nuevamente ayer en su testimonio, pero la verdad es que está ahí. O sea, los hechos ya los conocemos, son públicos, son transparentes. Hay que decirlo, la democracia es de legitimidad, sin duda, pero también es de resultados. Entonces, me parece que el reto para este comité es ya no solamente presentar los hechos, sino qué va a ocurrir a partir de esos hechos, ¿no? Porque si todos sabemos que Donald Trump trató de robarse una elección, si los miembros del comité hablan de un intento de golpe de Estado y después de esto no pasa nada, ¿cómo enfrentan entonces estas instituciones la elección de 2022, las legislativas y sobre todo, pues cómo nos acercamos a lo que decías, Risco, al 2024 con las preferencias de un electorado que sigue muy dividido, muy polarizado y que en muchos sentidos pues sigue favoreciendo la idea de un Donald Trump, a pesar de lo que conocemos del comité del 6 de enero?
Sí, sí, yo he estado siguiendo algunas de las sesiones. La verdad es que, como tú dices, a ver, muchas cosas se sabían, pero me parece también que escucharlo, por ejemplo, en voces de algunos de los implicados o de algunos que lo vivieron muy de cerca, esta forma como presionaba a Donald Trump, por ejemplo, para búscame los votos en donde no estaban o sí estaban, no sé qué, y sobre todo esto de insistir en que el vicepresidente no certificara las elecciones o no diera por buena, digamos, la elección de Biden. Creo que muchas cosas lo sabíamos, claro, escucharlo ya es muy diferente, pero ahí nada más mi pregunta sería, Enrique, ¿pero qué podría pasar? Es decir, porque entiendo lo que tú dices, o sea, si no hay consecuencias, pues esto obviamente debilita mucho más todavía la democracia en Estados Unidos, pero en principio, ¿qué podría pasar a partir de esta comisión, por ejemplo? ¿Qué dientes tienen?
Sí, bueno, más allá de la corte, de la opinión pública y del mensaje que se manda desde este comité, hay otra audiencia, y esa audiencia es el Departamento de Justicia y es el Procurador General en los Estados Unidos. Si él decide que con los elementos que se están aportando, que son en muchos casos elementos nuevos, generados por la comisión del 6 de enero, hay líneas de investigación para Trump y para funcionarios cercanos, pues pueden presentarse cargos. Ya no es un juicio político, pero pueden presentarse cargos como los de traición o sedición, que no son cargos comunes claramente, pero que podrían presentarse porque pues habría elementos para hacerlo. Entonces, dependerá pues del Departamento de Justicia si decide avanzar en esta causa o no. Claro, pues no hay precedente, ¿no?, de que un Departamento de Justicia investigue a un expresidente y le presente este tipo de cargos en un contexto de una elección legislativa. Pues, híjole, es un panorama bien complicado para Estados Unidos.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mandamos
un abrazo, abrazo, Enrique.
Abrazote.
Hasta gracias, luego. Enrique Acevedo, periodista allá en Estados Unidos. Pues con este tema, ¿no? Las dos cosas, el asunto de las armas, lo que dice la corte allá en Estados Unidos, la posibilidad de portar armas en público, y bueno, por el otro lado, tratar de restringir la adquisición de armas, ¿no? Es como una combinación ahí muy extraña, y todo, como tú decías, Risco, en el marco pues de estas matanzas, ¿no?, que se dan por allá. A ver si retomamos también la próxima semana el tema de cómo va la demanda del gobierno mexicano en contra de las armerías allá en Estados Unidos y cómo se inserta también en este debate. Y bueno, por el otro lado, pues esto que está pasando allá, esta comisión legislativa que está revisando lo sucedido el 6 de enero de 2021, esta toma del Capitolio, esta intentona de descarrilar, digamos, la validación de la presidencia, de la votación por Joe Biden como presidente y el papel del expresidente Trump en todo ello. Así que, pues muy cargada la agenda anda sin lugar a dudas también por allá, señor Risco.
Así es, Gaby. Bueno, y en otra información, hace un par de días consignábamos esta información. Entre protestas de familiares de personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia, el gobierno federal inició las actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, fueron, Gaby, las consignas que gritaban los familiares, pues mientras daba el mensaje el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, también algunos minutos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, este paso es importante para el esclarecimiento, para la búsqueda de la verdad. ¿Qué significó también esta ceremonia? Saludamos en la línea a Jacobo Dayán, el director del Centro de Cultura Universitario Tlatelolco, el UNAM, especialista también en estos temas. Jacobo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier, Gaby? ¿Cómo están?
Qué gusto buen día, escucharte. Jacobo, pues un poco, ¿qué te pareció este momento, el inicio también de esta Comisión de la Verdad por la Guerra Sucia? ¿Qué subrayarías, qué destacarías de lo ocurrido esta semana, Jacobo?
Bueno, pues primero hay que entender de dónde venimos, ¿no? Para poder poner en contexto este evento. México ya tuvo un proceso fallido, hay que recordar, para tratar de esclarecer los hechos y hacer justicia de la época de terrorismo de Estado, mal llamada Guerra Sucia, durante el gobierno de Vicente Fox, y fue todo un fracaso. Existía el compromiso de Andrés Manuel López Obrador de abordar, pues, no nada más este periodo, pero también el periodo contemporáneo, pero bueno, pues decidieron solamente suscribir esta comisión a los años 65-90. Crearon esta comisión en octubre del año pasado, y desde que se creó generaba muchas dudas. Primero, saber si los militares estaban o la Sedena estaba dispuesta a entregar información, y la segunda es de que la misma conformación de la comisión arrojaba dudas porque primero no tenía presupuesto y después sigue sin tener presupuesto, y después los votos de esa comisión, la inmensa mayoría los tienen funcionarios de gobierno. Hay 5 comisionados que tienen un solo voto, y comisionados independientes que tienen un solo voto. Entonces, la conformación ya era extraña, no hay una independencia real de la comisión, pero bueno, se arrancaba formalmente en octubre, el decreto en diciembre la lanzan y esta semana hacen el evento. Y en el evento, pues es una provocación brutal a las víctimas, y pues me gustaría puntualizar 2 o 3 puntos del discurso del claro. Secretario de la Defensa y un par también del discurso de Andrés Manuel López Obrador. El secretario de la Defensa, si uno lee o ve con detenimiento el discurso, evidentemente no fue un discurso improvisado, lo llevaba escrito, es decir, hay mucho cuidado en lo que se dijo. Cuando habló de los derechos que se pretenden garantizar, habló del derecho a la memoria, del derecho a la verdad, del derecho a la reparación y el derecho a la no repetición, brincándose, no puede ser casual, el derecho a la justicia. Uh-huh. Todos los procesos que ocurren como estos, comisiones de la verdad o procesos de revisión histórica que vemos en América Latina, por tenerlos más cerca, atraviesan por resistencias de las Fuerzas Armadas. Y sobre todo resistencias en temas de justicia. Hay que recordar nada más el caso probablemente más famoso, el argentino, donde incluso se emitió una ley de obediencia debida y de punto final para tratar de proteger a las Fuerzas Armadas. El secretario de la Defensa dejó muy en claro que el ejército no está dispuesto a someterse a procesos de justicia. Después, dijo que el presidente de la República autorizó que los caídos, los militares caídos en esta lucha que él llamó en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, es decir, ahora resulta que los militares son las víctimas de este proceso, serán inscritos en el muro de la memoria de honor de la Secretaría de la Defensa por autorización del presidente. La narrativa del secretario de la Defensa es la famosa...
Ah, creo que por ahí se nos fue. creo que por ahí se nos cayó, a ver si nos ayudan porque se nos cayó un poquito la llamada, en esto que ha sido lo más polémico también, ¿no, Javier? Sí, el hecho de decir, tienes ahí a las víctimas precisamente, víctimas, muchas de ellas también de las Fuerzas Armadas en su momento, y que en el mismo espacio, en la misma ceremonia, estés diciendo que a los militares caídos, a los militares que también murieron en el servicio, pues van a ser inscritos sus nombres también en esta especie como de en este muro, digamos, para reconocimiento de los militares caídos. Y bueno, pues lo que se dice es eso, ¿no? Es una provocación completa. Estabas, Jacobo, justamente hablando de esto, de los nombres de los militares, y ahí se cortó.
Así es. Entonces, la narrativa que están utilizando es de que había dos bandos que tenían demandas legítimas, cuando esto fue una represión de Estado, terrorismo de Estado, y eso también molesta, evidentemente, pues a la sociedad entera y a las víctimas particularmente, porque aparte, suponiendo que haya que pueda ser que haya soldados que hayan sido víctimas de violencia, quien lo determina es la Comisión de la Verdad, no es ni el secretario de la Defensa, claro, y mucho menos el presidente de la República. Y para terminar, Andrés Manuel López Obrador en su discurso vuelve a arrojar también otro huevo de la serpiente al proceso con el discurso de esto fue por decisión de las autoridades civiles, tratando de sumar a su narrativa de los gobiernos del pasado, los civiles, los presidentes del pasado son los culpables y el ejército es completamente inocente. Y con esto lo que trata de incidir es de que la justicia se enfoque únicamente en las decisiones de Luis Echeverría, de José López Portillo, de Gustavo Díaz Ordaz, y eximir a los militares de toda responsabilidad. Regresando la discusión a las épocas de la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que en los juicios de Núremberg, ese era el argumento que utilizaban, nosotros obedecíamos órdenes, y eso se ha repetido en la historia, en Argentina, repito, con las leyes de obediencia debida, diciendo nosotros no somos culpables porque recibimos órdenes, cuando los estándares legales internacionales, es decir, el presidente o miente o ignora que obedecer órdenes criminales no exime de responsabilidad.
De la responsabilidad, claro.
Claro.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, sí, ante lo que estamos, es a una comisión que de arranque tiene estos sesgos, y después el secretario de la Defensa dice que ya entregaron 1.600 fracción de legajos al Archivo General de la Nación, y en un reportaje que saca Rafael Cabrera de Aristegui Noticias, nos enteramos que esos documentos están entregados en 2002, es decir, no han entregado absolutamente nada. Pues genera muchas dudas esta comisión. Y bueno, pues a ver si los comisionados y las comisionadas independientes ahí van a aguantar esto o no.
Sí, pues sí, porque eso es, y por eso queríamos cerrar la semana con tu reflexión, Jacobo, porque bueno, evidentemente es importante hablar de verdad, de justicia. Sabemos que alguien como, no sé, Alejandro Encinas y demás que están por ahí, pues han traído los temas, pero así como arranca y en este marco, pues pareciera más bien destinada a no caminar. Digo, vamos a ver qué sucede, vamos a hablar también con quienes la integran, pero por lo menos no solo a no caminar, sino también pues este agravio muy claro en la ceremonia, hay que decirlo así, Jacobo, o sea, parece ser, y por eso pues los gritos de las personas ahí presentes, ¿no?
Claro, claro.
Pues sí, porque incluso parece que la intención de esto es una intención simbólica de decir, este gobierno se hizo cargo de ello, y como siempre, como lo ha hecho este gobierno, abonar a la memoria y a la disculpa pública, y dejar a un lado la verdad y la justicia, y eso es perverso, es decir, memoria sin justicia es muy perverso. Y eso lo podemos ver, hay un montón de casos, este gobierno ha ido a pedir disculpas por la masacre de Allende, y pedir disculpas a los jóvenes del TEC, y pedir disculpas por todos lados,
sí, claro.
Pero una disculpa, si no viene acompañada de verdad y justicia, es completamente perverso. Y bueno, pues a ver en qué camina esto, porque también es importante señalar que la comisión no cuenta ni con el material humano ni los recursos económicos como para hacer frente a una comisión que debería tener cientos de personas.
Sí,
otra vez nos enfrentamos a lo mismo. No hay recursos, ni de personal ni económicos. Como lo dices, Jacobo, parecería una ceremonia que nada más llama a lo simbólico. Jacobo, qué importante tu voz y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, a ustedes, nos vemos, gracias.
Gracias, Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Insisto, temas, lo que ha sucedido esta semana, y por eso, bueno, pues hoy, viernes, hemos querido hacer esta especie como de, pues no sé, recapitulación un poquito de todo lo sucedido. ¡Nos vamos al corte! Es viernes de Javier Tejado, así que vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas de la semana con Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
Escuchas. Así es radio.
W Radio 96.9.
Es momento de expresarle al mundo lo orgulloso que te sientes de pertenecer a una comunidad donde puedes ser auténtico. Este es el lugar donde todos somos bienvenidos. Este es el lugar donde se valora la diversidad y la inclusión. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Walmart de México y Centroamérica.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en elpalaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Lo nuestro llegó a su fin, ya no se puede arreglar.
Uy, pues para que tú sí te arregles, llega el 4x2 en todos los cosméticos y además 3x2 en todas las playeras para toda la familia. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor.
PAN.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat 1-1, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Mi nombre es Yaciel, tengo 30 años, soy de origen cubano y tengo 3 años viviendo aquí en México. Lo más difícil de dejar mi país ha sido dejar atrás a mi familia. Lo mejor que he recibido por parte de México ha sido la aceptación. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas tener una vida digna.
La suma de colores, sabores y formas enriquece nuestra vida.
Migrar es parte de nuestra historia, identidad y libertad.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida. Por un México libre de violencia.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
En La Comer, toda la lencería, corsetería, medias y ropa para dormir de damas están al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta junio 30.
96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Inflación y tasas alertan de huracán económico.
Reforma.
Reprueban a México y no retoma el vuelo.
Milenio.
La iglesia. Fracasa la estrategia y el crimen se extiende. Ya basta.
Excelsior.
Obispos piden diálogo nacional contra violencia.
La Jornada.
Alza en alimentos lleva la inflación a máximo en 21 años.
El Financiero.
Ven más inflación en próximos meses.
El Economista.
Inflación no cede. Banco de México responde con alza histórica de tasa.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
Perdón por espantarte, Gaby.
Si me espantaste horrible.
Sí te vi que saltaste.
Me espantaste horrible, Javier Risco. Estoy concentrada viendo algo y de repente nada más oigo el grito de
¡vamos!
Risco. ¡Vamos! Y yo, o sea, brinqué, pero hasta... Brinqué hasta el...
Perdóname, Rico, perdóname,
ya
Gaby,
no estoy en
favor,
edad,
sí,
Javier ya no estás... Risco, ya no estoy en edad. No, de veras, ¿eh? O sea, sí, me asustaste muchísimo. ¡Ay! 8:40 a.m, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Que se comporte Risco, caray, de verdad.
Ah, por favor, por favor.
No sabes, diría el clásico, no sabes el pinche susto que me sacó, hay que decirlo, tal cual me brinqué hasta el techo, pero bueno, en fin, pero así, así las cosas esta mañanita. Querido Javier, pues varias cosas para cerrar la semana, La verdad es que ha sido una semana, lo decíamos hoy tempranito, lo hemos estado comentando a lo largo de estos días, pues una semana en donde particularmente hemos tenido mucha información, muchos casos, temas de violencia, impunidad sin control, espionajes, derecho de piso, o sea, es casi increíble todo lo que está pasando al mismo tiempo, Javier.
Sí, Gaby, Javier, auditorio, muy buenos días. Pues la verdad, esta semana ha sido, por decirlo de una forma, rica en información, y rica, lo pongo entre comillas, pero creo que no es peor que la semana pasada o antepasada, pero de repente hay una serie de hechos que hacen que se concentren la opinión pública, la gente, en ciertos temas. Y esta semana, digamos, digo, no es peor que el 1 de mayo. Y sin embargo, el lunes nos informan en la Presidencia de la República que en mayo hubo 29.100 muertos. O sea, prácticamente 100 muertos por día. Hay una cantidad de hechos violentos en todo el país, varios de ellos mediatizados con el mercado de San Cristóbal. Pero entonces llega la muerte en la Sierra Tarahumara, dentro del atrio de la iglesia, de dos jesuitas y de un guía de turistas, y que incluso no solo los matan, se llevan los cuerpos, y matan a los jesuitas por ayudar a una gente que estaba lastimada. Entonces eso te retrata la violencia, la impunidad, la locura que se ha convertido el país. Un pueblo que es un pueblo mágico incluso, un pueblo hermoso, y creo que eso consterna no solo a todos los medios de comunicación, sino a toda la opinión pública del país. Porque matanzas, pues hay diario, pero es en particular la forma en que sucedió, cómo sucedió, dos religiosos de 80 años prestando auxilio en la iglesia, la forma, hay que decirlo, tan franca, tan decidida, que los jesuitas hablaron, incluido en tu espacio, del tema que el Papa Francisco también se pronunció, como que llevó el estado anímico de la sociedad toda a un nuevo nivel. Y justo dos semanas después que el presidente había hablado bien de ese triángulo dorado de
sí, Narco, claro,
en esa zona, ¿no? Entonces, creo que sí fue un catalizador ese incidente para que la gente dijera, estaba mal, pero ahora está peor, a pesar de que estamos peor que cada semana. Y es un incidente que desde luego cruzó fronteras. Igual de grave fue la alerta de viaje que mandó Estados Unidos de que no visites México, salvo Campeche y Yucatán, ya desincentivaron las visitas a todo el país de Estados Unidos. Entonces, pero ese tema sí te deja ver el grado de podredumbre que hay, y hay que decirlo, la respuesta de las autoridades, primeramente de la gobernadora de Chihuahua, pobres, vagas, diciendo que los sacerdotes habían sido, muertes accidentales, prácticamente estaba diciendo la gobernadora Maru Campos.
Circunstanciales.
Circunstanciales, eso es lo que dijo. Entonces eso es totalmente errado, y es casi minimizar el hecho. Y también el presidente, pues no atinan a qué decir, pero mucho menos a qué hacer. Y en esta impunidad, Gaby, que lo que está haciendo es impunidad, y quienes mandan son los malos, pues también quiero retratar en esto los audios que ayer se revelaron del papá de Emilio Lozoya, del fiscal Gertz, del fiscal Ramos. El grabar, el espiar es ilegal. El difundirlos también lo es. Son audios, bueno, pues es interesante ver cómo regaña el fiscal general a uno que estaba inculpado, el hijo de un inculpado, y cómo van platicando y como ideas a ver si ya hace una estrategia para que la esposa del señor Lozoya pueda obtener su libertad. En fin, no hay nada extraordinario en los audios. Pero ¿por qué salen ahora los? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué hay detrás? Lo que se está mandando es la señal. Tengo muchísimos audios, no nada más de la casa, que ya sabíamos estaba grabada la casa de fiscal Gertz. Ahora sabemos que están grabadas las oficinas y sabemos que están grabadas incluso los abogados. Yo no creo que el que haya grabado esas llamadas haya sido el señor Lozoya. Es echarse la soga al cuello al hacerlo y en soltarla. Alguien está mandando la señal a la máxima instancia de procuración de justicia del país, que son impunes, que los tienen grabados, y es una mensaje claramente de amenaza a la Fiscalía General de la República. Entonces hay que leerlo en ese contexto. Y cuando juntas todo, desde luego el crimen organizado, el cuello blanco que te hace espionaje de los lados, o sea, te deja ver lo roto que está el país, lo impune que están las cosas, y que aquí ya no manda la ley, no manda la autoridad, manda el que tiene la pistola para disparar, el que filtre el audio, el que se impone. Es verdaderamente un estado roto el que ya tenemos, donde el que manda es la impunidad y es la constante. No nos podemos perder de lo que está pasando, no podemos normalizar lo que está pasando, podemos decir, el audio, mira qué interesante cómo regaña el fiscal otro. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de la matanza de Sierra Tarahumara? ¿Qué hay detrás de lo que está pasando en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en todos lados? ¿Cómo estará la violencia, el sentido de impunidad? Que hasta en un restaurante de comida japonesa, en la del Valle, pues te enojas, sacas la pistola y matas a tu pareja. Es esa impunidad que nos está ya corriendo en todo el país, Gary.
Sí. Sí, ¿no? La verdad es que, y la cifra además que nos dabas, ¿no? Esto de las 29.100 personas fallecidas, asesinadas. Pero sí, ayer yo comentaba tempranito que pues pasé por ahí, por el Suntor y de la del Valle, como a las 10 y cachito de la noche. Bueno, obviamente estaba todo el operativo policiaco. Pero es esto, es decir, la violencia como una forma de vida. Y como tú dices, Javier, acostumbrarte a eso, normalizarlo, pues sería una enorme tragedia, ¿no? Podemos acostumbrarnos a la violencia como forma de vida, pero parece que eso sucede, Javier, neta, ¿no?
Sí, la verdad es que el Estado, las fronteras que pone el Estado para que se respeten las leyes, para que haya una autoridad que ponga orden, cada vez se borran más y hay los lugares del país donde ya no hay Estado, donde hay es la ley del más fuerte. Esa es la triste realidad.
Bueno, pues ahí está parte de la reflexión, Javier, y creo que ese fue el tema de la semana, creo que ese fue el tema en el cual se gastó más el análisis también. Sin embargo, Javier, pasó como en un cuarto o quinto nivel de importancia un tema muy importante que tiene que ver con lo electoral. El Tribunal Electoral tratando de arbitrar, la 4T atacando al propio tribunal. Que esto no pase desapercibido, Javier, cuéntanos un poco.
A ver, aquí sí las primicias,
¡venga!
El árbitro electoral es el Tribunal Electoral, es el que investiga, el que sanciona y que trata de poner orden. Y trata de poner orden el Tribunal Electoral con leyes, lo hemos dicho, muy complejas, muy arcaicas, que no se dio él, se las dio el Congreso, pero también en una elección anticipada presidencial 2 años antes. Y particularmente a Morena, a sus aliados, no les gusta que haya un árbitro que toque el pito y que saque tarjetas amarillas o rojas. Y es lo que el tribunal está tratando de hacer. ¿Qué hizo esta semana el tribunal? El tribunal, por decirte algo, finalmente multó al Partido Verde Ecologista, que en los días de veda electoral de la elección del 2021, de la elección de los diputados a las del 2021, lanzó el viernes y el sábado, previo a elección, días de veda, días que no se puede hacer propaganda, lanzó una campaña en redes sociales con más de 90 influencers, con más de gente mediática. ¿Y qué hizo el tribunal? Esta semana le acomodó una multa de 118 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México y multó a 89 influencers, cuyas multas, depende de lo que ellos hayan recibido por hacer el acto ilegal, van de 3,000 a 100,000 pesos por cada persona. Entonces es importante el monto de sanción al partido, pero también que es la primera vez que se sanciona masivamente a particulares por apoyar a un partido en una estrategia ilegal. Hablamos otra vez más de tratar de frenar la impunidad. ¿Cómo reacciona el gobierno Morena? La semana entrante arrancan los foros de la reforma electoral que presentó el presidente de la República. Y es la reforma electoral en que desapareces a los consejeros del INE y a los consejeros del Tribunal Electoral. Y se eligen todos los funcionarios por elección popular, no por ser funcionarios, digamos del servicio civil de carrera. Entonces, ves tú cómo cuando sacas la tarjeta te avientan la presión social, los foros. Entonces, es muy interesante cómo se da esto. Y también hay que decirlo, en la sesión del miércoles, que no se votó, está un gran tema, un tema que involucra las mañaneras del presidente de la República en campañas electorales, la influencia que desde estas de las campañas electorales sanciona a los medios públicos y sanciona a los medios privados por llevar todo esto. Entonces ese tema estaba listado, se ve que están haciendo ajustes, pero el Tribunal Electoral lo que vemos está tratando de arbitrar, de sacar las tarjetas y de que se respete como autoridad. Y por el contrario, ves la verdad a las autoridades, pues está haciendo un esfuerzo por incumplir la ley. Incluso la semana antepasada, Gaby, que te conté que habían sacado una gran bazuca en el Tribunal Electoral donde, digamos, te pueden retirar el modo honesto de pedir a los candidatos, pues bueno, te lo digo en el programa un viernes y para el miércoles de la semana siguiente ya habían presentado en el Congreso una iniciativa para anular ese tema en el Congreso, ya se presentó, para que no lo puedan hacer. Hay una lucha por anular al tribunal.
Sí, qué cosa, mano. Ay, bueno, o sea que estamos cerrando la semana con el ánimo muy arriba, pero bueno.
Yo creo que lo que hay que, es que no es perder el ánimo, es decir, hay que dar la lucha a todos, incluido el gobierno, por el respeto del Estado de Derecho, por respetar las leyes, por no normalizar lo que está pasando, por no derrotarnos. Somos más los mexicanos buenos que queremos que el país avance, que sea ley de respeto, que unos cuantos malos o unos cuantas gentes que violan cualquier tipo de ley, incluida la electoral. Yo te diría, el llamado tiene que ser con lo que hemos visto, a denunciar, a dar la cara, a cumplir la ley, a echarnos para adelante.
Sí. A ser ciudadanos, también nos toca, ¿eh? La verdad es que nos toca a todos, evidentemente, y coincido contigo, ¿no? Yo creo que por eso también no podemos dejar de hablar de estas cosas. De pronto hay mucha gente que nos dice, oigan, pero ya, es que todo es negativo. No, bueno, pero sí, pero no se trata, digamos, de la información para hundirte, ¿no? Sino es la información para exigir. Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, Javier, con el tema, a ver, pasa lo de los jesuitas y demás, y lo comentábamos esta semana también, pues son casos paradigmáticos. porque evidentemente pues hay muchas más personas que están siendo asesinadas todo el tiempo, y había personas que decían, es que ¿por qué se clavan tanto tiempo en hablar de este caso específico de los jesuitas y de el guía turista que iba también ahí y que fueron los tres asesinados? Bueno, pues ¿por qué esto? Porque son casos que de alguna manera te marcan, como tú lo decías ahorita, este ya basta. Y estamos viendo, por ejemplo, a la iglesia levantar la voz. Yo le decía a Risco, Javier, que por lo menos la iglesia católica había estado bastante en silencio en este sexenio, la verdad.
La verdad sí, ¿eh?
A diferencia
muy,
de
muy
otros.
Poco activa,
muy poco activa, muy silenciada. Durante la pandemia, por ejemplo, hubo muchísimas críticas también hacia la propia iglesia católica de ni siquiera estar, digamos, como hablando, como acercándose a su propia gente. Bueno, esta semana ya vimos incluso pues posiciones ya muy, muy radicales de la propia iglesia, diciéndole al presidente, diciéndole al gobierno, así no. Bueno, si todo esto sirve para que de plano tengamos que decir así no, pues que suceda, Javier, pero que suceda, ¿no?
Es que retrató este tema toda la impunidad que hay en el país. El que organiza la masacre, el autor intelectual y material, estaba prófugo de la justicia, y estaba prófugo de la justicia, Gaby, pero podía patrocinar y organizar partidos de béisbol en la comunidad, imagínate. Y después pierde el partido de béisbol y se enoja con los rivales, los golpea, les quema la casa, empieza ahí a disparar a gente, y uno que se le escapa y pide auxilio en la iglesia, pues llegan y mata, se le fuga, lo remata, y a los padres, cierra los cuerpos. O sea, te retrató la impunidad y te retrató esa leyenda urbana que dice el gobierno o los gobiernos se matan entre ellos. No, claramente no. Claramente claro, cada día muere más gente civil, pero aunque se mataran entre ellos, son vidas humanas que valen, que cuentan.
Entonces,
te tiró toda una narrativa este lamentabilísimo hecho.
Así,
y te deja ver a las autoridades municipales, estatales, federales, pues tratando de voltear la cara y que el tema pase.
Pues sí. Sí, oye.
Bueno, pues sí, totalmente.
Y rápidamente, el próximo lunes, el estreno en Las Estrellas, en el canal de Las Estrellas de Injusticia TV, a las 11 de la noche con 7 minutos de esta serie El Caníbal, Indignación Total, esta serie con producción de la Suprema Corte y Camila Producciones. Gaby, que bien tienes la oportunidad de participar.
Sí, nada más comentar eso, se estrena el próximo lunes. A mí, bueno, me invitaron, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a acompañarlo en la narración, ¿no? La verdad es que hay un trabajo de producción y dirección extraordinario, es muy duro, hay que decirlo, sí, es muy duro. Ya estaremos el lunes platicando con el ministro Saldívar aquí en estos micrófonos para volver a tocar el tema de esta serie documental, de este serial documental que habla de los feminicidios, a partir de un caso también, de un caso, digamos, también, brutal, de sí, un brutal. Caso que todos aquí dimos cuenta del mismo, este hombre allá en Atizapán, aquí en el Estado de México, después de, bueno, pues un asesino serial, un feminicida serial, perdón, y lo que de ahí ha salido, y un poco lo que platicamos ahorita, Javier Tejado, que tiene que ver con cómo se involucran las autoridades, la no justicia, la impunidad, las redes de complicidad, la propia sociedad que mira a un lado. Así que bueno, muy duro, se los advertimos desde ahorita, pero muy bien hecho, muy bien producido, y pues ahí estaremos pues viéndonos en la televisión, ahora sí que el lunes a partir de las 11 de la noche, Javier Tejado.
Gaby hace una contribución, que tuvo oportunidad de ver yo el serial, de verdad, no hay que perderse a Gaby Barkin, todos los que la admiramos tenemos que verla en este serial, y tenemos que ver lo que el serial va a revelar. Y nada más decir que además de Justicia TV y Las Estrellas, también es la primera vez que se junta la televisión pública y la privada. Ya también se sumó a la transmisión simultánea Canal 22, el canal de Conaculta. Entonces, habrá lugares para verlo este próximo lunes y ver a Gaby Marketing en la pantalla chica.
Muy bien. Bueno, pues ahí está la recomendación.
Bueno,
un abrazo.
Gracias, querido Javier. Te mandamos un abrazote. Buen día, Javier Tejado, @JTejado. Nos escribe por acá mi querida Gabriela de la Riva. Ahorita, regresando al corte, voy a comentar lo que nos pone este artículo que publica Gaby de la Riva el día de hoy. Gracias, Tocaya. Ahorita regresando lo comentamos, y regresando comentamos un poquito más de este serial que se estrena el próximo lunes, insistimos, a las 11 de la noche. Vamos y venimos.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio.
Gracias.
Gabriela Bargentin, Javier Risco. Así las cosas.
Es momento de hacer crecer tu retiro. Hazlo con Citibanamex Afore. Te ofrece rendimientos del 12.7%, la asesoría de expertos, una app donde puedes controlar tu retiro y otros beneficios que te ayudarán a fortalecer tu futuro. No esperes más. Entra a citibanamexafore.com/crece-tu-afore. Solicita una asesoría y cámbiate. Recuerda, cuando creces tú, crece tu Afore. Rendimiento ponderado de las Afores de los últimos 24 meses a marzo 2022. Fuente gob.mx/consar. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Contacto 55-22-62-36-73, aforebanamex.com.mx.
Así, el tráfico. Así las cosas.
La situación aún continúa afectada en lo que es la zona del distribuidor Alberto Castillo, Zaragoza y Eje 3 Oriente, en la zona de Colonia Montezuma. Se ha retirado ya la cabina de este pesado camión, así como la mercancía todavía continúa en ese lugar, 20 toneladas de cebolla, que siguen trabajando para levantarlas y ponerla en otro vehículo. La vialidad no se afecta en carriles centrales.